acusó a los periodistas independientes de actuar como agentes políticos.
Mira, es que una cosa es la libertad de prensa, que es el derecho a informar veraz. Y otra cosa es los políticos periodistas que pululan en Nicaragua.
Durante el segundo informe que cubre los meses de abril a junio de este año, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 298 casos de violaciones a la libertad de prensa, lo que significa un aumento del 9% en comparación a este nuevo trimestre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A esta hora en Santa Clara hay lluvias y tormentas dispersas, intervalos nubosos, 29 grados Celsius la temperatura. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas aquí por Radio Martí. Y comenzamos este programa con nuestra amiga, la periodista independiente desde La Habana, Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo desde aquí, desde La Habana.
Tenemos mucho en el tintero que conversar porque ha sucedido mucho durante la semana. Quería empezar contigo con la crítica de Mariela Castro al gobierno de Chile en específico. La prensa internacional, inclusive Amnistía Internacional, casi le dice hipócrita a Mariela Castro por la crítica. La crítica obviamente al dirigente chileno, donde ella lo llama a él un cipayo dictador. Interesante las palabras que utilizó nuestra amiga Mariela. ¿Qué nos comenta sobre el tema? ¿Cómo se ha manejado eso en Cuba? ¿Si se ha conversado en Cuba?
Bueno, mira, primero que todo hay que decir que Mariela Castro es una mujer que no tiene ese impacto aquí tampoco en los medios, al menos en los que más alcance tienen. Ella es más bien una figura que se ha dedicado a pasearse por el mundo para recaudar fondos para su trabajo en el CNSEX. Pero cada vez que ella abre la boca en las redes sociales, sí tiene un gran impacto. Y este comentario de ella ha desatado las críticas de muchísimas personas que le han dicho como mínimo hipócrita, porque todos sabemos que Sebastián Piñera es un presidente elegido en las urnas democráticamente, y Raúl Castro, la persona que dirigió este país durante varios años, cuando Fidel le delegó el poder, que es su padre, además, es un dictador. Entonces, ella con tremenda alegría va y le dice dictadora Piñera, sin el más mínimo pudor de analizar la realidad en la que vive. Ella es una mujer que tampoco podemos decir que sea escasa de neuronas. Bueno, algunos análisis ha podido hacer de la realidad en la que vive, pero siempre desapegada de esa temperatura que vivimos todos los cubanos, porque como sabemos, ella fue criada en esa burbuja que es vivir como viven los dirigentes de este país. Entonces, nada, que podemos esperar absolutamente. O sea, es una persona que vive en esa burbuja, y desde esa burbuja está claro que ella opina y se manifiesta. Todas las críticas que le han llegado han sido merecidas porque no es presentable esa opinión que insisto.
¿Tú piensas que la y esto lo hemos comentado en las últimas semanas aquí por el show, que tal vez la imagen de Mariela ha decaído un poco, especialmente después de la marcha del 11 de mayo? ¿Tú crees que eso tuvo impacto sobre la imagen de ella, no solamente en Cuba, pero internacionalmente?
Sin duda, la imagen de ella, ella se movía en unos círculos de izquierda con la agenda LGBT que defiende el CNSX. Estos círculos son círculos que son de izquierda, pero son de izquierda que defienden valores democráticos. Sin embargo, se manifestó claramente ese 11 de enero su espíritu dictatorial y su espíritu excluyente a las manifestaciones distintas a la que proyecta el CNC, que es una agenda LGBT, pero con un condicionante político que se restringe a la agenda revolucionaria, como le llaman ellos, que al final es la agenda del gobierno cubano. Entonces está claro que eso tuvo tremendo impacto en esos lobbies, en esos ambientes, en esos círculos donde Mariela va no solamente a buscar ideas y a defender lo que promueve el CNC, sino también a recaudar fondos para mantener esos trabajos que realizan ahí en el instituto que ella lidera. Eso a mí no me cabe la menor duda que socavó su imagen, que la demeritó, porque ya te digo, esas personas son gente que ven con buenos ojos la inclusión y no la exclusión.
Para especificar un poquito sobre la crítica que recibió Mariela esta semana después de su comentario sobre Piñera, tras conocer las declaraciones de Mariela, la abogada Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional en las Américas, se refirió a la paradoja de quien condene la represión en Chile sea la propia hija de Raúl Castro, el mismo que, y ahora estoy citando a Erika Guevara Rosas, el mismo que bajo su gobierno y ahora como primer secretario del Partido Único Comunista dirige una política de represión en contra de quienes se atreven a disentir. Esa fue la cita de la directora de las Américas de Amnistía Internacional. Así que la crítica fue rotunda, recibió crítica a través del mundo también, en varios diarios a través del mundo. Y estoy de acuerdo, yo creo que después del 11 de mayo sacudió un poco la imagen esa de Mariela Castro. Vamos al viaje de Díaz-Canel, que llegó de Cuba esta semana después de visitar Irlanda, Bielorrusia, Azerbaiyán y por supuesto termina en Rusia. Y te voy a leer la cita de Díaz-Canel sobre el viaje a Rusia. A mí me parece peculiar. Dice Díaz-Canel, dijo Miguel Díaz-Canel, el dirigente cubano: yo creo que es muy significativo que estamos aquí porque es una señal para el mundo de todos, de todo interés, de toda la importancia y de toda la prioridad que damos a las relaciones con Rusia. Como que un poco que no sé, como tratando de que así fuese, ¿no? De que todavía Cuba mantuviera la importancia esa estratégica para Rusia, como era antes para la Unión Soviética. Y obviamente estaba buscando dinero, ¿no? De eso se trató el viaje. Coméntanos un poquito sobre tu impresión de este viaje de Díaz-Canel.
Bueno, el problema es que esa frase no se traduce en nada. Cuando esa frase en otros años significaba muchísimas cosas, significaba petróleo que llegaba aquí prácticamente, significaba toneladas de comida que llegaba a este país, pero es que ¿en qué se traduce eso que ha dicho Díaz-Canel? En nada. Son palabras vacías que simplemente están tratando de espantar a la opinión pública aquí, sobre todo en Cuba, a lo que se comenta, como se dice, de que bueno, sí, se está haciendo algo por allá por Rusia que nos puede sacar del hueco. Está claro que vivimos momentos de crisis ante el descalabro que se está viviendo hoy en Venezuela, que era el país que estaba proveyendo recursos económicos al gobierno cubano. Entonces, está claro que Díaz-Canel está haciendo esos comentarios para eso, para dar una imagen de que, bueno, sí, se está arreglando la cosa, ¿no? Pero todos sabemos que la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de los años 70 y 80, o sea, no tiene nada que ver con aquellos tiempos de Kamen ni nada parecido. El viaje de Díaz-Canel ha sido un recorrido bastante bastante largo. Se ha reunido en los lugares donde ha estado con residentes cubanos allí. Ya vimos lo que sucedió en Dublín, esta cubana que le cantó las 40, como decimos aquí en Cuba. Al decirle que bueno, que está bien lo que él está planteando de unidad, porque es muy importante también la tolerancia al que piensa distinto y le hablo particularmente de esas personas que siendo cubanas no pueden venir a Cuba por prohibiciones que pone el gobierno que dirige Díaz-Canel. Eso está bien que suceda, porque al final es una manera de que Díaz-Canel se enfrenta a ese cubano que aquí en Cuba no tiene la oportunidad de enfrentarse. Cuando aquí ha habido un cubano que tenga Díaz-Canel ahí delante con cámaras y micrófono, que se escuche su voz, entonces creo que es oportuno.
Nunca, pero sabes que él sí salió del viaje o regresó a Cuba del viaje de Rusia con algo... no constructivo, pero tangible, que es que invitó a Putin a que visitara Cuba a unas vacaciones a Varadero y Putin aceptó, claro, le dijo por supuesto que yo acepto esa visita, pero más allá de la aceptación esa, yo no vi ninguna otra cosa que se concretizó en ese viaje, como tú dices, petróleo, préstamo, dinero, nada, simplemente la invitación de unas vacaciones a Putin.
Sí, seguimos tratando a Asia como si se tratara de la antigua Unión Soviética, lo mismo con China, con Vietnam. Hoy estamos hablando, excepto, bueno, hay estos países que mantienen esa fachada del Partido Comunista, esas cosas. Al final, todo funciona con estructuras de países capitalistas. ¿De qué estamos hablando? Nosotros aquí todavía anclados a mil millones de trabas que no permiten que se desarrollen las fuerzas productivas y la creatividad del cubano en sus negocios. Están todavía súper maniatados los que han logrado tener un negocio privado.
Y ciertamente Díaz-Canel, que se preocupa mucho por los derechos de los ciudadanos del mundo, no le mencionó a Yelena Grigorieva, que es una activista de 41 años que fue apuñalada en San Petersburgo la semana pasada. Activista LGBTI, además una activista que pidió por la libertad de los presos ucranianos. Seguramente que él no le mencionó el nombre de Yelena Grigorieva al dirigente ruso. Estoy convencido que no surgió en la conversación. Al igual que Putin no le mencionó los presos políticos que tiene Díaz-Canel.
Claro que no. Es lo mismo que está pasando ahora con la visita de los reyes a España. O sea, es así. Yo te tapo, tú me tapas y ya tú vienes y te reúnes con esto. Mira, es un acomodo diplomático al final. Por eso es importante que la sociedad civil, cada vez que pueda impulsar la idea de que se nos escuche, se haga. Si uno, un cubano, tiene la oportunidad de tener un diálogo con un congresista, con un parlamentario, ya sea europeo o americano, decirle, mire, ustedes tienen que impulsar la idea de que cuando sus gobiernos vayan a Cuba de visita, escuchen también a la otra parte, porque vivimos en un país de partido único en el cual se excluye el pensamiento diferente. Y por eso, como no están legalizados, cuando vienen aquí, esos países que se defienden y se exhiben como democráticos, tienen que exigir ver también a esta contraparte que vive en la ilegalidad y bajo total represión.
También tenemos que esta semana regresa el retorno del kirchnerismo a Argentina. Alberto Fernández, de la Alianza Peronista Frente de Todos, ganó un 48% del voto en las elecciones argentinas y sale como presidente en la victoria sobre el actual presidente Mauricio Macri. Jair Bolsonaro, de paso, lo describió a Alberto Fernández como un bandido rojo. ¿Cómo ves esta movida en Argentina? A mí me preocupa mucho en estos momentos la economía argentina, y más me preocupa que cuando se desate el caos ese económico en Argentina, que muchos están prediciendo que viene, ¿qué significa eso para el resto de Latinoamérica?
Bueno, ese ya es un análisis un poquito más complicado. Yo veo que en Argentina se está manejando un esquema ya bipartidista prácticamente, no brilla ningún otro partido desde hace un buen tiempo.
Sí,
entonces nada, es esa alternancia. Pero bueno, lo cierto es que hay que ver, si esperar. Mira lo que Lenín Moreno nos sorprendió a todos, marcándose de la agenda de Rafael Correa, que fue quien lo colocó ahí. Vamos a ver.
Sí, ojalá.
No tiene necesariamente,
ojalá.
Sí, Fernández no tiene por qué ser un títere de Cristina, aunque parece que eso es lo que va a ocurrir.
Bueno, y Cristina va de vicepresidenta.
Claro, pero además de vicepresidente y desde el primer día diciendo aquí la que manda soy yo, porque la que habló en el discurso fue ella y la que recibió todas las felicitaciones fue ella, y por lo menos Díaz Canel, la que felicitó primero fue a ella y después, bueno, y además a Fernando, como si la se trata de la vicepresidencia, y bueno, en fin, hay que ver. El caso de Argentina es muy singular. Los argentinos han vivido una larga crisis con el gobierno de Cristina, y bueno, igual con lo de Macri tampoco pudieron levantar cabeza mucho, y ahora vuelven otra vez. O sea, mira, es un ciclo en el que no levantan cabeza otras agendas ni se organizan otros partidos, pero lo que sí es cierto es que hay que esperar, porque tampoco podemos decir
al cuadro
de Evo Morales y de Maduro, porque hay que esperar.
Pero más allá,
Brasil no tiene nombre, pero en definitiva ya eso es otro tema.
Más allá de la política o de ideología, me preocupa el desplomo económico. Y ya sabemos que la economía argentina ha estado en las cuerdas flojas muchos años ya, y creo que un desplome económico en Argentina marcaría una era muy muy negra para Latinoamérica, para Argentina obviamente, pero para Latinoamérica en general, y eso es preocupante. Y ya que estamos haciendo invitaciones de vacaciones, chica, ¿tú no crees que Cristina debe de invitar a Mariela que se pase unas semanitas en Buenos Aires? Me parece fantástico.
Bueno, podría ser para devolver el favor de que tengan, claro, aquí a su hija amablemente acogida,
claro,
que probablemente se le cure su enfermedad en estos días, que su madre va a tener ya otra vez el control de muchas cosas en Buenos Aires. Y bueno, nada... sí, ¿por qué no?
Dando la vuelta al mundo.
Claro.
El pobre Evo, Luz. Evo insiste que él ganó las elecciones sobre Carlos Mesa, y le tengo que dar crédito porque Evo por lo menos ha invitado a grupos internacionales que vayan a Bolivia a revisar el resultado de las elecciones, que él dice que triunfó, él fue triunfante sobre Carlos Mesa, el expresidente boliviano. Veremos a ver qué sucede ahí, pero las protestas se calientan en Bolivia, y vamos a ver qué sucede con Evo Morales, que como todos sabemos es un gran aliado de Venezuela, de Cuba, y el grupo inicial ese de Chávez. Pero veremos a ver, lo que hay que darle crédito que por lo menos ha invitado a grupos y al propio Carlos Mesa, que asigne personas para analizar los resultados de esas elecciones.
Sí, porque ya él metió las manos. Eso se vio cuando... Sí, ya, vengan aquí a contar. Ya él metió las manos, se vio cuando se paró el conteo. Él vio que ya la cosa era... La tendencia era desfavorable a él.
Ya, se acabó el conteo.
Sí, hay que leer, claro, hay que leer entre líneas y hay que seguir a los que estaban transmitiendo en vivo las elecciones para darse cuenta que ahí hubo un fallo, y ya después de eso la denuncia de fraude total, en definitiva, ya después el conteo no tenía ningún sentido. Aunque decirte que en definitiva muchísimas personas apuntaban con razón que al final esto se trató de una falsa. Sabemos que el pueblo boliviano dijo que no quería una reelección de Evo Morales, porque ya la Constitución lo decía por lo claro, y esto sucedió por este tapón que puso él con el Tribunal Constitucional.
Este sería su quinto mandato, ¿no?
Pero eso fue, cuarto, quinto. Lo cierto es que no le toca.
Exacto.
Porque ya la Constitución de Bolivia decía que a él ya no le tocaba ese...
Pero ya tú sabes cómo funciona eso, cuando las leyes no aplican, cámbialas.
Y él puso ese tapón ahí pero es que mira, es muy fuerte que tú desconozcas un resultado de un referéndum. A ver, ¿para qué hiciste el referéndum?
Claro.
Incluso hubieras directamente puesto eso, pero es muy fuerte, eso se vio, se evidenció. Y por eso están los bolivianos en la calle. Los bolivianos están en la calle porque muchísimos apoyan a Evo, pero enseguida se dieron cuenta que no era democrático lo que estaba pasando, y por eso están protestando con mucha razón.
Regresando a Cuba, y nos quedan 5 minutos en el segmento, un poquito más, pero regresamos a Cuba, y el último tema que voy a tocar contigo hoy es beisbolístico. Y me vas a decir, pero yo, vamos a hablar de pelota en el show. No, pero se relaciona. ¿Por qué? Porque esta semana se decidió la Serie Mundial en los Estados Unidos, donde los Nationals de Washington le ganaron al equipo de los Astros de Houston. Ah, fíjate. Y ahí perdieron Jordan Álvarez y Yuliésky Gurriel, que ambos están
perdieron,
en el equipo.
Pero lo hicieron como estrellas. Tremendo jonrón que metió.
Abrió el juego. El Yuli abrió el juego con un jonrón.
Mira, no, siempre se puede ganar. Los Houston ya ganaron y hubiera sido muy fuerte que ganaban de nuevo. Creo que era la oportunidad para Washington. El juego estuvo estelar, buenísimo, caliente hasta el último momento.
Y muy buena serie mundial, además.
Y lucieron, sí, muy buena serie mundial. Y lucieron muy bien los cubanos. Creo que los aplausos para ellos.
Mi pregunta...
No puedo decir otra cosa.
Mi pregunta es que, por una parte, nosotros como fanáticos, obviamente queremos que nuestros peloteros luzcan bien como lucieron a través de toda la serie. Es la excepción que se hace ahora con estos peloteros, porque, por ejemplo... solamente Yuliésky y su hermano y Jordán y otros cubanos que juegan en las Grandes Ligas pueden viajar, sus familiares pueden viajar libremente a los Estados Unidos, pero por ejemplo tú no puedes viajar así de esa manera a los Estados Unidos y otros cubanos no pueden viajar al exterior. ¿En qué posición pone a estos peloteros, a estos músicos que estamos viendo más y más esta controversia de la entrada, salida del país y el trato especial a ellos que el cubano de a pie no recibe? ¿Cómo pone eso a los peloteros, a los músicos? Para mí los pone en una situación muy difícil, porque yo creo que ya el pueblo, tanto en Cuba como los exilados fuera de Cuba, están señalando a esto, diciendo, oye, esto es una inconsistencia total y una hipocresía total.
Sí, pero a ver, la hipocresía, como yo lo veo, que no soy una persona ni rencorosa, ni estoy buscando siempre en los demás el problema. Como yo lo veo, es que la hipocresía está en el gobierno cubano. Es el gobierno cubano el que lleva esas leyes absurdas.
Bueno, y el gobierno americano también, porque el gobierno americano...
También, claro, por supuesto. Pero el gobierno americano, te digo, ha sido muy consecuente a la hora de denunciar en determinados... problemas que ocurren aquí en Cuba con los regulados, con la represión. Este gobierno
sí,
me ha sorprendido.
Sí, también me ha sorprendido, pero por una parte limitan la inmigración. Por una parte limitan y por otra parte es bandeja abierta, por ejemplo, a Lourdes Gurriel, el padre de Yuli.
Es cierto, pero yo a mí personalmente, te digo sinceramente, no me gustan esas campañas de quítalo las residencias entre zonas, mira lo que dijo
a mí tampoco.
Bueno, a mí no me gusta, porque yo te digo, yo respeto los tiempos de cada cual y yo creo que exigirle eso a las personas, sobre todo de dónde vienen esas exigencias, de personas que se fueron de Cuba y aquí nunca dijeron nada.
No, yo estoy de acuerdo que esas exigencias son un poco extremistas, ¿no? Pero
no,
a la misma sí creo que hay que ser consecuente y uno tiene que vivir con lo que ha dicho y lo que ha hecho, ¿no? Y encuentro mal que se lo cuestionen tampoco, porque una cosa es prohibirle. Yo no soy nadie para prohibirle su estadía en los Estados Unidos a nadie.
Claro, pero además, mira, un aviso, una residencia. ¿Qué violaron esas personas para negarle?
Nada.
Esas son leyes americanas. ¿Y sobre qué? ¿Tú te imaginas que mañana la persona que se dedique a retirar visa?
Correcto.
Diga, bueno, está bien, vamos a retirarle la visa. ¿De qué me agarro?
Porque es porque es escorpión.
Claro. ¿Qué violaron? No, nada. No es como en Cuba. En Cuba sí, yo digo, mañana Raúl Castro se levanta y dice, y te revoco la visa. ¿Y por qué ley? No, por ninguna, por la ley de Misco, como decimos aquí, de Misco, tú sabes.
Exacto. Pero
completa
por
la frase.
Por una
pero
parte...
No es el caso, Estados Unidos es una democracia.
Estoy 100% de acuerdo contigo y no creo que es el derecho de nadie, ¿no? Y me parece también un poco cruel y un poco subjetivo eso de cómo se maneja eso. Pero también sí creo que es justo que se le cuestiona a las personas declaraciones que se han hecho, claro, eso me parece completamente justo. Porque...
Y mira, te digo una cosa, tiene que haber un entrenamiento en esas personas que tienen una vida pública, tú sabes a quién me refiero, ¿no?
Sí.
Todas las personas, bueno, los peloteros, los artistas, tiene que haber un entrenamiento de cultura en las redes, porque muchísimas veces he visto que reaccionan de una manera que no es la correcta. Uno puede responder a eso diciendo que tú no sabes quién es fulano o que tú no sabes
sí, me parece
voy a informar Me voy a informar, muchas gracias por ese señalamiento. Ah, qué interesante eso que tú me estás contando. Eso está pasando en Cuba, porque yo lo he visto en otros artistas que dicen, ¿en serio? ¿Qué se está pasando en Cuba? Me pasó debatiendo una vez con la hija de Silvio Rodríguez, me dijo, ¿y eso está pasando en Cuba, que no dejan entrar? Empezó a buscar amigos, colegas, efectivamente le confirmaron, sí, Violeta, eso está pasando en Cuba. Y una persona sensible se conmovió y después escribió sobre eso, un poco insensible, porque eso le parecía un absurdo. Es así, porque muchísimas de estas personas, te digo, viven en una burbuja también.
Ah, yo te digo que... Tú sabes, que yo estoy de acuerdo contigo.
Que no tienen esos problemas.
Yo estoy de acuerdo en que la hipocresía viene por parte de tres, en este caso, de tres entidades. El gobierno cubano, las grandes ligas de béisbol americanas y el gobierno americano. Y lamentablemente yo creo que los peloteros, en este caso, están en el medio de todo esto. Y además, y muy importante resaltar, todo el mundo tiene derecho a su opinión. Tanto Lourdes Gurriel Sr. como Lourdes Gurriel Jr. como Yulieski Gurriel tienen derecho a su opinión. Eso no se le puede quitar ni
a
negarle.
A su opinión y a su ignorancia también.
Y a su
no
ignorancia.
Tienen que saberlo todo. Bastante bien que juegan pelota, entonces no lo podemos pedir ahora.
Pero
también,
tampoco.
No,
estoy de acuerdo. Pero tampoco soy exento de ciertas cosas y yo creo que hay preguntas.
No, claro
válidas.
Que no. Por eso te digo que uno tiene que aprender a escuchar. A ver qué me está diciendo mi público. Al final es su público. Ah, bueno, óyeme, sí, bueno, pero mira eso qué interesante. Me voy a informar y después tú te informas y después tú te pronuncias o no. Pero okay. La reacción inicial no puede ser de, ah, ¿qué es eso? ¿Quiénes son eso? De desprecio, porque no, porque usted es cubano.
No debe de ser.
Se debe
no debe de ser.
Al pueblo cubano, claro.
Luz, como siempre, un abrazo fuerte. Gracias por tu participación.
Otro para ti.
Y hablamos
un
pronto.
Placer.
Y los oyentes, manténganse ahí en sintonía que continuamos con Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Continuamos aquí en Arco Iris y continuamos el show hoy con nuestro amigo desde Holanda, nuestro hermano Víctor Dueñas. Víctor, ¿cómo estás?
Dale.
Gracias por estar con nosotros, Víctor. Un abrazote.
Para que puedas contar conmigo siempre.
Un abrazote para ti y sé que esta semana tienes unas felicitaciones importantes.
Sí, y también es el día de la reforma protestante también.
Wow, qué bien. Qué bien.
Halloween, día de la reforma protestante, para algunas denominaciones el día de la Biblia o el día del pastor, y para otras el día de la reforma.
¿Y tu pueblo? ¿Qué me dices de tu pueblo?
Ay, bueno, como vieja maquillada, al fin arreglaron las calles principales, las adornaron, arreglaron el parque central que ya estaba ya un poquito ya desbaratadito. Y hoy se hizo la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Pueblo Popular.
Cuéntame de tu pueblo.
Sí, hoy precisamente se cumplen 200 años de la fundación de Santo Domingo, que es una historia un poco compleja, Joe, porque la historia, hay momentos de la historia que no están bien contadas. De hecho, la historia se vino a recuperar hace unos años atrás, gracias a la labor de uno valeroso dominicano. El gentilicio de la gente que vive en Santo Domingo es dominicano también. Por la pobre labor que estaba haciendo la Comisión de Historia del Partido Comunista del partido en el municipio. Santo Domingo fue fundada por orden de la Junta de Fomento de la Población Blanca, como objetivo de fomentar esto de la población blanca cuando es tiempo de la colonia española. Tiene una historia muy bonita. Realmente la historia del pueblo es una historia bien bonita. Dio personalidades como fue Fructuoso Rodríguez, que efectuó el ataque al Palacio Presidencial en el 57, 58 creo. También, bueno, Agustín López Canino, activista de derechos humanos, periodista independiente, Ada María, difunta Ada María, dama de blanco, también es de Santo Domingo. Bueno, hoy...
Y Víctor Dueñas,
Santo Domingo. Por supuesto. Hoy se están celebrando 200 años, Joe, de esa comunidad.
Qué bien.
Que un dato curioso, antes de 1959 existía solamente 10 dominicanos que vivían fuera del territorio nacional. Hoy suman casi 3.000 dominicanos que viven fuera del territorio nacional.
Es que los pobres, Víctor, están confundidos.
No había aviones para
no, creo que tiene que ver con otras condiciones, pero es que ustedes están confusos, Víctor. Es que ustedes no acaban de entender y apreciar la grandeza. Y estoy siendo completamente irónico aquí, sarcástico, la grandeza de la Revolución Cubana y todo lo que le ha ofrecido al pueblo, ¿no?
Bueno, sí, le ha ofrecido, por ejemplo, las calles destruidas, calles que eran adoquinadas en Santo Domingo, hoy están totalmente destruidas, el famoso paseo, que es como se le llamaba, hoy se le llama calle Independencia, ha sido un poco remodelado, pero es como una vieja con colorete. También la Casa de Socorro, actual museo en la planta baja, Museo Municipal, y en la planta encima es la biblioteca municipal, que también está un poco deteriorada, solamente se le ha pintado. Mira, hay una historia curiosa que no mencionan hoy en estas celebraciones, etcétera, etcétera, y es una figura muy importante de la historia local, y estoy hablando del doctor Juan de Dios Espinosa. El doctor Juan de Dios Espinosa, conocido entre las personas que ya peinan canas en Santo Domingo, era conocido como el médico de los pobres. Pero ¿sabes por qué? Porque no se le recuerda hoy en la Cuba revolucionaria, en el Santo Domingo revolucionario, por el simple hecho de que él fue alcalde del municipio en los últimos años de la República. Fue un alcalde que fue querido. Incluso muchos dicen de que ha sido el único alcalde que ha tenido Santo Domingo que realmente le importaba a Santo Domingo. Durante su gestión, no solo como alcalde, sino también como médico, él atendía a las personas sin importarle absolutamente nada. Él simplemente atendía y iba a las casas de los enfermos hasta las comunidades rurales. Cuando triunfa la revolución, cuando los revolucionarios toman Santo Domingo con las tropas de Víctor Bordón, ahora que se va a conmemorar el aniversario el 27 de diciembre, que es el aniversario de la toma de Santo Domingo con las tropas de Víctor Bordón, a las órdenes de Ernesto Guevara, el mal famoso Che, cuando los revolucionarios toman Santo Domingo, a él se le pone como un ultimato a este alcalde, y es que debe abandonar el municipio por temor a que el apoyo popular frustrara los intentos de apoderarse totalmente del municipio. El municipio tiene una cultura muy, muy rica, Joe, una cultura olvidada. De ahí nace incluso hasta un género bailable que no se conoce mucho, a no ser en la zona local, que es el manaqué.
Yo nunca he oído el manaqué.
Bueno, pues sí, es un género, es danzario, muy rico, también ahí están las célebres en su momento, comparsas de Cascajal, también está Manaca, también está la cervecería Manaca, que fue en su momento propiedad de la firma Bacardí, y en su momento solo existieron tres construcciones de ese mismo tipo, y hoy es la única que está en pie de la firma Bacardí. Hoy actualmente es la fábrica de cervezas Manaca. Está el Central York Washington, que fue propiedad de Batista también. También, bueno, pasa la carretera central, el elevado más, los elevados, no sé cómo explicar esto.
Me parece que Víctor, eres un dominicano increíblemente orgulloso y conocedor de tu pueblo.
Y más que nada es que lo siente, yo, porque hoy Santo Domingo está hermoso, pero está hermoso en la zona céntrica. Sin embargo, los otros lugares del pueblo están totalmente destruidos, está totalmente abandonado, ni siquiera hay camino. Hay comunidades dentro de Santo Domingo que no tienen servicio eléctrico, ni siquiera un servicio de agua. Hoy el agua en Santo Domingo llega dos horas al día, de 5 a 6:30 de la mañana y de 5 a 6 y 6 p.m. de la tarde.
Tú sabes lo impactante de esto que nos estás contando y la historia de tu pueblo. Es que Víctor Dueñas vive en Holanda y no se olvida de Santo Domingo y piensa en Santo Domingo, estoy seguro, todos los días de tu vida. Y ojalá un día pronto puedas retornar a Santo Domingo.
Y verlo en su esplendor, en su belleza, porque correcto. Santo Domingo en su tiempo era un lugar de gente pudiente, de gente que trabajaba en la agricultura, que trabajaba en el desarrollo del campo, y era un lugar de gente pudiente, y hoy es un lugar totalmente destruido.
Coméntalo.
Hoy es un lugar olvidado, incluso.
Como la isla entera, en realidad, podemos describirla de esa forma. Coméntanos un poquito sobre las actividades de las últimas semanas allá en Holanda. Yo sé que has estado activo. La última vez que hablamos nos hiciste el recuento de toda la gestión que se había hecho política, pero sé que han habido más manifestaciones allá en Holanda. Y me parece que es importantísimo que los cubanos dentro de la isla sepan todas las actividades estas que están sucediendo alrededor del mundo pidiendo por la libertad de ellos. Coméntanos un poquito.
Así es. Bueno, en la última vez que conversamos, que estuve en el programa, que por cierto también le quiero mandar un saludo a todos los dominicanos que nos escuchan, porque en Santo Domingo se escucha mucho este programa. Yo, déjame decírtelo.
Hay una gusanería.
Se escucha también al Boragua, todavía sigue saliendo.
Hay una gusanería formada en Santo Domingo, ya tú sabes.
Es que es la isla completa. Ya el burro no aguanta más. Bueno, te quería comentar. Sí, mira, nosotros hemos estado involucrados en estas últimas semanas en las presiones con las autoridades acá de Holanda. Recientemente el Parlamento sueco se ha pronunciado a raíz del tema de el Estado desaparecido de José Daniel Ferrer.
José Daniel Ferrer, correcto.
Recientemente también las Naciones Unidas, que eso ha sido un milagro, eso ha sido un milagro realmente, porque hoy la Organización Socialista de las Naciones Unidas se ha pronunciado, el Consejo de Derechos Humanos, donde Venezuela acaba de ser elegida, donde Cuba tiene un asiento, se acaba de pronunciar sobre el tema de José Daniel Ferrer y exige la libertad. Pero nosotros estamos acá para...
También la OEA, Luis Almagro en la OEA, que no es sorpresa, ese sí no es sorpresa.
Exactamente, también lo que sí es sorpresa pronunció. Es que la ONU,
sí.
La ONU.
No, y particular el comité, de derechos humanos que como tú dices acaba de tomar el mando Venezuela. ¿Qué podemos esperar?
Peor. Bueno, y entonces estamos presionando a las autoridades acá de este país con que se pronuncien con el tema de José Daniel Ferrer en específico. ¿Por qué? Porque esto ha acaparado también la información y es algo que no se puede ocultar. No, es algo que no se puede ocultar, Joe. Mira, también, estamos teniendo contacto con algunos partidos, con el partido de Democracia 66, que es el partido de este senador, del senador Boris Dieter, que fue expulsado de Cuba hace 15 años, y que tuvimos un encuentro y donde él expresó públicamente, y eso es lo que estamos buscando también, que los senadores, los congresistas se pronuncien públicamente a favor de la libertad del pueblo cubano. Estamos teniendo contacto también con el Partido Demócrata Cristiano, estamos haciendo gestiones con el Foro por la Democracia, que es un partido un tanto, no extrema derecha, porque yo no uso estos catálogos que usan hoy los medios para catalogar un partido, pero estamos tocando las puertas de todo el mundo, digamos. Estamos tocando las puertas de todo el mundo, inclusive del Partido Socialista, que uno de los senadores del Partido Socialista es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Cooperación del Reino de en el Congreso, en el Parlamento holandés, y estamos tocando todas las puertas, yo. Afortunadamente, podemos decir que hoy se han puesto en contacto con nosotros cubanos desde Bélgica que están en la intención de apoyar también lo que se está haciendo desde Bélgica. Tenemos hoy cubanos también presencia en Francia, que era un país prácticamente dormido, en esta cuestión, y hay una gran comunidad de cubanos y se están despertando. Pero hay algo que me gustaría comentar contigo y con las personas que nos escuchan. Hoy hay un grave problema con Europa, Cuba y Estados Unidos. Y el punto central es que hoy Europa hoy está en contra de todo lo que Estados Unidos pueda defender. Esto es un poco...
Claro, pero es el mismo antiamericanismo que ahora
sí,
se acentúa un poquito más.
Es absurdo. Es absurdo porque no estamos hablando
siempre,
de Estados Unidos.
Además, siempre ha sido absurdo y es una excusa barata para estos países
para
limpiarse.
No,
exactamente.
Pero lo curioso del caso es que quien paga la culpa no es los Estados Unidos, no es ni siquiera
el pueblo cubano.
Correcto. Entonces, por eso es que es hora, y esto es un llamado a los cubanos que nos escuchan también acá en Europa, es hora de que los cubanos comiencen a despertar y digan, mira, independientemente de las diferencias que tú tengas con Estados Unidos, no nos interesa, nosotros no somos norteamericanos, somos cubanos y nos interesamos por nuestro pueblo. Y además, haciendo un poco de historia, gracias al papel, y no estoy defendiendo a Estados Unidos, pero gracias al papel que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue que se pudo expulsar el fascismo. Gracias al papel desempeñado con el plan Marshall de los Estados Unidos fue que Europa se pudo recuperar de la guerra.
Es una historia larga, completamente absurda, este antiamericanismo, que yo creo que además la Unión Soviética y el bloque comunista durante la época de la Guerra Fría utilizaron bastantes recursos en el occidente en pudrir algunas mentes y en repartir suficiente propaganda para que algunas personas empezaran a sentir ese inclusive dentro del propio Estados Unidos, hay sentimientos antiamericanos por los americanos mismos. Es una cosa increíble.
Sí.
Es la izquierda, y a mí tampoco me gusta ponerle estos nombres, pero ciertamente es una izquierda trasnochada con estos argumentos guevarianos, diría yo, ya que mencionamos al Che. Una izquierda trasnochada, pero lamentablemente todavía tiene su audiencia. Y todavía sostienen estos mitos que han regado, como mencioné, gracias a muchos recursos que la Unión Soviética y otros países comunistas, incluyendo Cuba, ayudó en proporcionar todas estas leyendas. Pero te quería mencionar...
Pero quien carga la culpa son los pueblos oprimidos.
Que carga la culpa siempre es el pueblo cubano. Y precisamente te quería mencionar que en las últimas semanas hemos visto... No solamente el caso de José Daniel, sino el caso, por ejemplo, de Nelson Julio Álvarez Mairata, que fue arrestado, detenido en dos ocasiones.
Su Facebook hackeado,
sus computadoras de comisionada, vaya. Una infracción total de los derechos humanos de Nelson Julio.
Pero eso yo creo que más que nada mandó una enseñanza también a la comunidad también que está en el exilio y a aquellas personas que están en Cuba. Y yo creo que la enseñanza que mandó el perfil de Julio Mairata duró muy poco. hackeado, porque nos lograron movilizar y logramos hacer presión y pudimos reportar esa cuenta. Y eso es importante. Eso es importante que se haga porque muestra también un grado de coordinación y apoyo que se puede lograr para estas cosas. No solo la denuncia es buena, es decir, hay que denunciar, pero también hay que cerrar esos perfiles. Hay que lograr cerrar esos perfiles y eso fue algo que se logró. Y es una enseñanza un poco banal, pero es importante recalcar.
Quería tocar un tema contigo que hablé con Luz Escobar la primera media hora. Esta semana en los Estados Unidos se decidió la Serie Mundial, donde participaron dos cubanos, en particular al equipo de los Astros de Houston, en el caso de Yulieski Gurriel y Jordan Álvarez. Y la pregunta no es beisbolística, la pregunta tiene que ver con la posición esta de que estos atletas, al igual que otros músicos, tienen los beneficios que el cubano de a pie, ciertamente el que acabamos de mencionar, Nelson Julio Álvarez Mairata, no tiene. Pero sin embargo, estos seres tienen derecho de entrar y salir, de entrar a los Estados Unidos y salir, porque la hipocresía también en este caso, lamentable, evidente, tiene que ver con el gobierno americano, ¿no? De permitirle a estas personas. Pero coméntame un poquito sobre la inconsistencia, el doble estándar que existe con los músicos, con los peloteros, y que se permite que esto suceda, y cuando uno menciona algo, pues entonces ya, claro, a uno lo tildan de extremista o de anticubano o de no sentir por los atletas o los músicos de nuestro país. Coméntame un poquito tu visión sobre esto, tu opinión.
Mira,
sobre esto.
Antes de responderte eso, también te voy a comentar algo sencillo y rápido, y es que también recientemente el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena contra los símbolos comunistas. Y esto es importante porque en materia de esto, en base a esta legislación europea, vamos ahora a entrarle con toda la fuerza a lo del tema de la estatua de Ernesto Guevara en la ciudad de Utrecht. Esto es importante que se haya logrado. Ahora, entrando en este tema, esto es un tema demasiado polémico, yo digo que es más picante que la gente picante.
Y un tema perfecto para conversar con Víctor.
Bueno, sí, totalmente. Eso es lo hermoso de la democracia, poder debatir, poder llegar a consenso, que eso es importante. El debate no solo es debatir, sino también llegar a una conclusión, un consenso. Mira, esto no es algo que viene de ahora. Es decir, no se puede tampoco culpar a la actual administración de malos manejos de administraciones pasadas.
Correcto.
No solamente estoy hablando de la administración Obama, cuidado, porque
otras.
Intercambio. Yo creo que con Obama fue cuando más se escuchó el término relaciones pueblo a pueblo. Pero estos intercambios vienen desde hace años. Yo creo que desde a partir de la administración Carter. Que se viene, la administración norteamericana ha tenido un doble estándar, un estándar público, sí, condenamos, pero en la práctica ha sido muy condescendiente con personalidades ligadas al régimen cubano. Te puedo poner algunos ejemplos, por ejemplo, muchas de estas personalidades, una pregunta yo, ¿cómo Mariela Castro, cómo todos estos funcionarios del gobierno tenían visa para entrar a los Estados Unidos?
Bueno, ya no la tienen, pero sí la tuvieron.
¿Cómo era posible?
Sí,
¿en qué cabeza cabe que estas personas la tuvieran tener? Y lo otro es, muy importante, es que muchos activistas que yo conozco personalmente no podían entrar a Estados Unidos, le negaban su visa. Entonces, ¿por qué razón una persona que sí lucha por la libertad de Cuba, una persona que sí ha alzado su voz por la libertad de Cuba, se le niega un visado para entrar en algunos eventos convocados propios por el gobierno de los Estados Unidos y que no puedan entrar a los Estados Unidos, sin embargo, personas ligadas al régimen sí?
Es inconcebible.
Hemos visto cuál ha sido la actual posición de la administración. Claro, también dentro de esta actual administración hay dinosaurios de administraciones pasadas. Y hay piedras de tropiezo.
Sí, hay rasgos que se quedan, cosas que se quedan de otras administraciones.
Y hay un lobby comunista dentro de los Estados Unidos, dentro del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de Café Fuerte, creo que se llama. Estamos hablando de Against Cuba, creo que se llama así. No creo que se llama así. pero es
mira, que hay grupos que apoyan a Cuba dentro de los Estados Unidos y que hacen lobby por Cuba, eso es innegable, eso además
sí,
eso se
y sobre conoce. Todo con el tema de los negocios empresarios,
qué interesante.
Empresarios cubanos americanos,
qué interesante y qué lamentable, pero cierto.
Exactamente, a ver, es que también en la parte de los empresarios yo lo logro entender un poco, y es que ellos están viendo, los empresarios norteamericanos, a ver, el gringo de por sí, el gringo lo que le interesa es el dinero, vamos a ser
sí,
un poco realistas.
Sí, sí, pero fíjate, Víctor, yo no tengo problema con una persona que me diga a mí, mira, yo soy un capitalista salvaje, a mí no me interesa más nada que no sea el dinero. Está bien.
Que el dinero.
Por lo menos, yo no comparto esa forma de ver el mundo, pero aprecio por lo menos su sinceridad. Lo que me molesta es cuando por una parte se abogan por derechos humanos y por los derechos civiles y por la condición de los pueblos, y de pronto se toma esa posición del capitalismo a todo costo. No uh-huh. entiendo, porque no se conlleva de una cosa, no conjuega con la otra, no se lleva con
sí,
la
sí,
otra.
Sí.
Es inconsecuente, incongruente. Entonces,
te entiendo perfectamente.
Si tú me dices que tú eres un capitalista salvaje y tú quieres hacer negocio en Cuba, tú quieres, bueno, no comparto tu ideal, pero te respeto tu sinceridad. Ahora, no me digas que a ti te preocupa la condición del pueblo cubano. Y vas a hacer negocios con los generales cubanos, con
exactamente,
Gaesa.
pero también la visión que yo veo un poco en algunos empresarios norteamericanos en relaciones con Cuba, es que ellos están viendo, es una cuestión de competencia también, ellos están viendo que hoy Europa se está comiendo la tajada y ellos no van a coger nada. Entonces, yo entiendo lo que ellos dicen, no lo apruebo, ojo, esto es importante, no lo entiendo porque yo no entiendo que pueda ir que economía y derechos humanos vayan a ir separados. Yo no lo entiendo. No me cabe en mi cabeza, discúlpenme.
Porque es que no debe de ser, Víctor. Por eso no te, no te cuaja porque es que no debe de ser.
Exactamente. Es lo mismo que nosotros hemos dicho aquí a las autoridades de este país. Ustedes tienen intención de invertir en Cuba, ustedes tienen intención de hacer negocios con Cuba, supuestamente para ayudar al pueblo cubano. Perfecto. Perfecto, ustedes son libres de comerciar con quienes deseen, pero páguenle al cubano, contraten directamente al cubano y páganle lo que le toca.
Y vamos a dejar el sistema este de esclavitud, que es lo que existe.
Exactamente, porque ustedes hay un dicho cubano que dice que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que aguanta la pata.
Correcto.
Entonces, ustedes son tan culpables como los que están dentro, como el régimen cubano. Volviendo al tema, esto es algo curioso, Joe, con el tema no solo de los deportistas, sino también con los artistas. Mire, para los que nos escuchan...
Rapidito, Víctor, que nos queda 30 segundos.
Sí, los artistas y los deportistas y las figuras públicas siempre tienen que estar del lado de la historia y del lado de los pueblos, del lado de las personas que les siguen. Y ninguno de ellos, fíjate que yo no estoy en contra en que vayan o no vayan a cantar,
yo
que
tampoco.
Vayan o no vayan a jugar.
Yo tampoco.
La cuestión es que, por favor, si estás en tierra de libertad, ¿dónde están tus palabras de aliento al pueblo cubano?
O por lo menos
de otras partes del mundo.
Por lo menos Víctor, ten la decencia de no comentar en lo absoluto, porque me parece que cuando se meten el pie en la boca y dicen las barbaridades que hemos oído en las últimas semanas de no saber quién es José Daniel Ferrer o no saber quién
sí,
es Willy Chirino,
es decir,
me parece aberrante.
Yo no hablo de esto, pero cuando estoy en Cuba sí hablo a favor de la revolución.
Sí hablo a favor de la revolución.
Bueno, mi hermano, si no hablas de política, no hables de política, pero en ningún lugar, ni a favor ni en contra.
Ahí tienes.
Calladito te ves más bonito.
Exacto, la última palabra de Víctor Dueñas. Gracias por estar con nosotros, Víctor, como siempre. Amigos, gracias por la sintonía. Gracias también a Mikey Vázquez en los controles, a mi productora Berta Raval. Yo soy Joe Cardona, deseándoles un buen día y conversamos la semana que viene aquí en Arcoiris.
La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.